Hermanos, vivimos en tiempos inciertos. Nuestro país ha declarado la guerra en contra del terrorismo. Hay muchos que viven en temor. En la semana pasada, el Servicio de Inmigración anunció a todos los indocumentados del Medio Oriente, mayormente indocumentados musulmanes, que vinieran a ser registrados en el sur de California. Y sorprendidos, todos eran arrestados y echados en la cárcel, esperando su deportación. Un país que no ha sido muy estricto en sus leyes de inmigración antes. Un país que tiene una estatua de libertad invitando a todos a venir a todos lugares para escapar la opresión, la pobreza de su país. Ahora es diferente. Las cosas están cambiando. Es muy probable que en el mes de enero o al máximo febrero, los Estados Unidos empezará una guerra. Es muy probable. Con Irak. Y nadie está segura que si será una guerra fácil y rápida o si será muy complicada. Si va a involucrar otros países o va a provocar nuevas formas de terrorismo, ataques inesperados. Además, al mismo tiempo, la economía está mal. Si ustedes tienen amigos americanos que viven acá, establecidos, es probable que conoce a alguien que ha perdido bastante dinero en la bolsa de valores. Quizás conoce a alguien que ha perdido un trabajo bueno, que han tenido por mucho tiempo. Hay mucha incertidumbre. En esta semana el precio de oro se subió muy alto, más de 350. Quizás eso no significa nada para ustedes, pero es un nivel más alto que ha tenido en 6 años y es evidencia de incertidumbre. Hay cosas extrañas pasando en el mundo. Cambios, peligros, conflictos, nubes oscuras amenazando dificultades. Y en medio de todo esto viene la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Hermanos, no es fácil predicar sobre la Navidad. Porque la Navidad es una mezcla complicada de tradiciones mundanas con celebraciones cristianas. Tiene las dos cosas. Y ni los cristianos están todos de acuerdo en cómo debe de celebrar o no celebrar. Y eso no es precisamente el mensaje de hoy, si se debe o no debe de celebrarlo, pero quiero visitar, como hicimos el año pasado, el Romanos 14, para darles una exhortación. Una exhortación a tener un poco de tolerancia para su hermano, que quizás quiere celebrar más o menos de usted. Es posible que su hermano tiene más conocimiento o menos de usted. Todos están en niveles diferentes. Dice en Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se debe de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Cuál es la exhortación? No juzgues a su hermano. Si quiere tener un árbol, bien. Si no quiere nada que ver con la Navidad, bien, déjalo en paz. Tiene que responder a su propia conciencia. Pero precisamente el mensaje de hoy es la esperanza navideña. La esperanza navideña. A través de los siglos, después del tercer siglo, porque en el principio no celebraban la Navidad, no estaba en la Biblia. Pero pasando 3 siglos, los cristianos empezaron a desarrollar canciones navideñas. Y estas canciones navideñas tienen una capacidad de despertar en nosotros emociones profundas. En octubre, cuando yo estuve con los niños en el orfanatorio de Chiapas, tuve mi armónica y estuve cantando canciones, y una y otra vez los niños chiquitos vinieron y dijeron: cántame Noche de Paz, cántame Noche de Paz. ¿Pero por qué? Yo pensé, pues acabo de cantarlo dos veces. Marcos, cántame Noche de Paz. Es que recordaron estos niños sus tiempos alegres con sus padres antes de la tragedia. Estaban reflexionando en los tiempos bonitos antes del desastre familiar. En otras palabras, estaban diciendo: Marcos, llévame a mi vida de antes. Llévame por medio de tu música a mis recuerdos de mi familia. Estas canciones tienen poder. Aún aquí en nuestros estudios de computación en sábados, hemos empezado un juego con las canciones de la Navidad. Y toco una canción y los niños tienen que averiguar, adivinar si es bíblico o no. Y reciben puntos analizando la canción. Porque algunas de las canciones de Navidad tienen mensaje profundamente bíblica. Y otras simplemente son cosas bonitas, seculares. Si canto Noche de Paz, el niño dice sí. Si canto Frosty the Snowman, dice no. Pero es fácil para ellos discernir. No es difícil para nuestros niños. Porque las canciones son tan llenas de esperanza. Por ejemplo, voy a citar algunas de las canciones en inglés. Uno que se llama Hark the Herald Angels Sing tiene una línea que dice God and Sinner Reconciled, que quiere decir Dios y pecador reconciliados. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio que en este momento se están publicando en los centros comerciales. En muchas emisoras de la radio que no son cristianos, están publicando en ese tiempo el Evangelio. Otro que se llama Oh Holy Night tiene una parte que dice The slave is your brother, que quiere decir el esclavo es tu hermano. No es tu propiedad, es tu hermano. Y han cantado eso ya por siglos. Esto ha traído mucha esperanza a los que actualmente vivían como esclavos. Y en el tiempo de Cristo Jesús había muchos esclavos. Aún en ese país había esclavitud. Y pelearon una gran guerra civil. Pero esa esclavitud casi no existe ya en todo el mundo. Eso es la esperanza navideña. Otro que dice, God rest ye merry gentlemen, tiene una línea que dice, to save us all from Satan's power. Eso quiere decir, para librarnos del poder de Satanás. Esto es la esperanza navideña. Imagínate a alguien en el centro comercial que escuche esto. Es para librarnos del poder de Satanás, que está viciado, está recibiendo esperanza. En la radio secular, en el centro comercial. Y hay muchos más. Venid y adoremos. Gloria in excelsis Deo, que quiere decir gloria a Dios en las alturas. Hay bastante. Pero es una mezcla de costumbres mundanas con elementos poderosos de la esperanza cristiana. Y es una gran oportunidad. En esta semana una señora estaba tocando la música cristiana y vino esto que God and Sinners, para librarnos del poder de Satanás. Y yo me levanté y dije, pues solamente en la Navidad podemos cantar en la oficina sobre el poder de Satanás. Vamos a hablar de esto. ¿Quieres? Y normalmente se quejarían mucho, pero dije, pues ni modo, es la Navidad, es la canción. Aprovechamos. Como anoche. Aquí, en este lugar, el anciano estaba leyendo grandes partes de la Biblia. A gente de la comunidad, imagínate si publicamos un hoja que dice, venga en medio de julio para escuchar uno de nuestros ancianos leyendo la Biblia. ¿Cree que pudiera llenar ese lugar? Ni la iglesia vendría. Pero anoche un anciano estaba aquí leyendo la Biblia, y los niños, y Jesús, y todos citando la Biblia y todo el mundo está dispuesto. Eso debemos de aprovechar. Eso es una oportunidad. Existe una esperanza navideña. En la historia del mundo, muchas guerras feroces han llegado a treguas precisamente para la Navidad. Porque todo el mundo siente algo de la esperanza. Y la esperanza se puede ver cientos de años atrás, aquí en esta profecía de Isaías 9. En Isaías 9 estamos leyendo de la venida de Cristo Jesús. No es precisamente una celebración de un cumpleaños. Es una celebración de la encarnación de Dios Hijo para los cristianos. Dice 9:2, el pueblo que andaban en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Las tinieblas representan el temor, la miseria, la desesperanza y la maldad. En versículo 4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro del opresor como en el día de Madián. El pesado yugo de esclavitud, el cetro de opresor, eso es la tiranía, la explotación. Hay hombres que aman el dinero y usan las personas, en vez de amar personas y usar dinero. Y Cristo vino para quebrantar esto. Dice como en la batalla de Madián, en que fue el poder de Dios, no de Madián, sino de Dios vino y dijo, tú tienes demasiadas personas, tiene que pelear con menos para que sea obvia el poder de Dios. Y después nuestro texto principal, 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Alguien iba a venir, y eso, como dije, era cientos de años antes de la venida de Cristo Jesús. Estaban viviendo en miseria, en tinieblas. Pero hubo un anuncio que contenía esperanza navideña, de que alguien iba a venir, una persona que era hombre como nosotros. Porque dice, niño es nacido. Sería hombre, pero hombre muy especial, porque dice aquí en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí, la Virgen concibirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Fue concebido de una Virgen. ¿Cuáles son las implicaciones? Salud. No tenía el pecado original, no tenía la contaminación de Adán. Y dice Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Estaba diciendo que sí, esa persona es hombre y también es Dios. Dice, hijo nos es dado, mandado por el Padre, con un propósito. Un hijo nos es dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Después dice, el principado sobre su hombro. Como estudiamos la semana pasada, para nosotros gobernar es demasiado. El gobierno de la familia puede ser muy difícil. Gobernar la iglesia tiene sus problemas. Gobernar al Estado es difícil. Muchas veces somos como Moisés en Números 11. En Números 11... Moisés estaba muy frustrado tratando de gobernar. Números 11:10 dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y ahora estoy en Números 11:11, que dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tu ojo, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Ese hombre tenía la carga del pueblo, y estamos estudiando en Isaías que el gobierno será sobre el hombro de Cristo Jesús. Alguien que sí puede llevar a cabo la carga. Dicen 11:12, concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como llevas a la cría de al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Él está diciendo, yo no puedo, Señor. Eso es demasiado para mí. ¿Acaso soy padre de todos estos? Así sentirá cualquier persona que trata de gobernar y no echar sobre Cristo Jesús, el gobernador. Dice en 1 Pedro, no voy a ir, dice echando todas vuestras ansiedades sobre Él. Y así tiene que hacer los que están gobernando en familia. Señor, ya no puedo más. Necesito tu ayuda. Tú tienes el gobierno sobre tu hombro porque eres capaz. Y Moisés estaba llegando a esta conclusión. Dios, yo no puedo. Ojalá llegarían a esta conclusión en Argentina, en Venezuela, en Colombia, los que están en autoridad. Porque si piensan, sí podemos levantar soluciones humanas, siempre repiten el mismo. O a veces hacen peor las circunstancias, confiando en el hombre. Dicen Jeremías 17:5, maldito el que confía en el hombre, en el brazo de carne. Pero aún en estos países hay esperanza. Dice, siguiendo en Isaías 9, dice, llamará su nombre admirable. Su vida fue siempre lleno de sorpresas, milagros, cosas inesperadas. Los ciegos veían, los sordos escuchaban, sanó a todos, levantó a Lázaro de los muertos. Él mismo se resucitó de la tumba. Y así con nosotros, cuando se piensa que todo está perdido, aparecen bendiciones increíbles. Y esto es la esperanza navideña. Después da otro nombre de esa persona, dice consejero. Tiene un consejo sólido, un consejo divino, no como el consejo de esa vida, de los supuestamente expertos, de los psicólogos, la sabiduría de este mundo, sobre lo cual dijo Cristo Jesús, dijo San Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Estudiando la palabra de Dios, seremos como los hijos de Isaacar. No voy a ir tampoco por el tiempo, pero primero de Crónicas 12:32. Sería una buena pregunta para nuestro sorteo. Habla de los hijos de Isaacar que tenían entendimiento de los tiempos, que sabían lo que tenía que hacer Israel. Tenían ese discernimiento porque tenía el consejero divino. Conocieron la palabra de Dios y dijeron, sabemos lo que hacer en estos tiempos. Consejero. En nuestras sesiones de consejería en esta iglesia siempre invocamos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el consejero verdadero. No buscamos psicología secular. Buscamos el consejo de Dios. Después dice en los nombres de esta persona, Dios fuerte, que confiando en Él, no estamos confiando en el hombre, por más apto que sea, sino en un poder infinito, obrando en nuestro favor. Dios fuerte. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es la esperanza navideña. Después dice Padre eterno. Y esta palabra implica que Cristo es un ser eternal. Él mismo dijo, yo soy el Alfa y la Omega. Dijo en nuestro libro de Juan, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Después dice, Príncipe de paz. Muchos prometen la paz, hacen acuerdos de paz políticamente, humanamente concebidos, pero solamente Cristo puede entregar la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esto es la esperanza navideña. Lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límite. Y de ahí, en los siglos pasados, cuando escribieron todas estas canciones, tomaron esto en serio. Lo dilatado de su imperio, está hablando de crecimiento de su reino, y de su paz no tendrán límite. Su reino está creciendo en el mundo. No es del mundo, pero sí está en el mundo. Y dice, no tiene límite. El diablo está en su contra, sí. Pero el diablo no puede prevalecer. Cristo dijo, edificaré a mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la esperanza navideña. Oh, sí, el diablo puede atacar, pero no puede vencer. El reino de Dios tiene demasiada poder detrás de sí. Gracias, hermana. El diablo sí es fuerte como un león, pero el león de Judá es millones de veces más fuerte. Dice al fin, promesa a la iglesia de Romanos, al fin del libro de Romanos en 17:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Promesa demasiada llena de esperanza. Después dice, sobre el trono de David y sobre su reino. Y hemos estudiado últimamente de esto en Hechos. En Hechos 2, habla de cómo Cristo ya está en su trono. En Hechos 2:29, que acabamos de estudiar en este mes. En Hechos 2:29. San Pedro estaba hablando, predicando y dijo, «Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo». Que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice que la promesa de David que ibas a tener un hijo en el trono siempre, estaba hablando de la resurrección de Cristo Jesús. Y ya está resucitado. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ya está en el trono, dice acá, y está mandando poder, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya está al lado de Dios y está esperando algo ahí. Y va a estar allá por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo será? En 1 Corintios 15, 25, habla de cuánto tiempo estará allá. En 15, 25 de 1 Corintios dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que alguno de sus enemigos son derrotados. Puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso es la esperanza navideña. Cristo tiene una esperanza. ¿Qué está esperando? En Hebreos 10, 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es algo muy maravilloso. Y quizás hay alguien aquí pensando, ay Marcos, estás equivocado. El mundo está muy perdido. La gente no cambia. El diablo está muy fuerte. No puedes tener tanto optimismo. Yo hablé en mi viaje de Chiapas con una señora americana, norteamericana, todos nosotros somos americanos. Se llamaba Lisa, de la iglesia de Mission Hills. Y hablé de estas cosas. Y él me dijo, no Marcos, no puede ser. El mundo se va de mal en peor. El diablo está ganando en su poder. La iglesia no puede prosperar tanto, como tú dices. Pero yo me insistí, citando versículo tras versículo. Lo tuve todo preparado en tarjetas pequeñas para aplastar sus argumentos de pesimismo. Y por un momento vi en sus ojos una chispa de la esperanza navideña. Y ella dijo, ojalá que fuera así. Y por un momento la vio y después recayó en su pesimismo. Y espero, hermano, hermana, que por un momento puede ver la esperanza navideña en esta mañana. Dios sabía que eso cuesta mucho a un hermano pensar que será una realidad. Y por eso el último versículo en nuestro texto, cuando dice, confirmando en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios sabe que eso es muy difícil para los hombres creer. Como en la gran comisión, Cristo dijo, váyanse ustedes a todo el mundo a hacer discípulos, a todas las naciones. Todavía es difícil para muchos creer. A Saudi Arabia Saudita, a Irak, a Irán, a China, a todos los pueblos. Y como nosotros los cristianos somos cobardes, incrédulos muchas veces, antes dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después de dar la gran tarea de la gran comisión, dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Eso es la esperanza navideña, como dice aquí en nuestro texto, el celo de Jehová hará esto. No es por el poder del ser humano, no es por predicadores con mucha capacidad de persuadir, es por el poder del Espíritu Santo. ¿Puede Dios salvar a una persona? Claro, hemos visto. ¿Y si puede salvar a uno, por qué no puede salvar a cinco? ¿Y si puede salvar a cinco, por qué no 500? Es el mismo Dios, el mismo poder. Y si puedes salvar a 500, ¿por qué no puedes salvar a 5,000? ¿Cuán grande es tu Dios? La iglesia de Cristo, hemos aprendido en Hechos, empezó con 120 personas. En el capítulo 1, rápidamente se creció en capítulo 2 a 3,000. Y después en capítulo 4 a 4,000. Estamos sirviendo el mismo Dios. Y hoy en día, hermanos, hay 2 billones de personas en la iglesia de Cristo mundialmente. Y la iglesia probablemente está añadiendo más de 3,000 personas cada día. Y estos nuevos, después de crecer en conocimiento, también dejarán su huella, su impacto positivo en todo el mundo. Y esta es la esperanza navideña. Hasta aquí nuestro texto. Y ahora tengo unos puntos de aplicación y con esto vamos a cerrar. Quizás alguien está pensando, bien, pero ¿qué quiere decir esto para mí? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? 3 puntos. Hay esperanza navideña para ti, para tu familia y para tu pueblo o el mundo entero. Para ti. Si estuviera yo hablando de una esperanza falsa, no sería digno de tu confianza. Pero la Biblia enseña en Mateo 7, y no voy a ir, que confiando en Cristo, poniendo en práctica la palabra de Cristo, estamos edificando no sobre arena, sino sobre una roca. Una fundación sólida que no va a derrumbar, pasa lo que pasa. Así que, estableciendo su casa sobre Cristo, no tienes que preocupar ni por el pasado ni por el futuro. No por el pasado, porque confiando en Cristo, todos sus pecados del pasado ya no cuentan para nada. En la justicia eterna, Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No dice si tienes un pasado limpio, no, paz total. Quizás tendrán consecuencias sus acciones, pero delante de Dios no le va a acusar. Justificado gratuitamente por la sangre de Cristo Jesús, todo esto ya está limpio en los ojos de Dios. Eternamente no cuenta para nada. Ni tampoco tiene que preocupar por tu futuro. En esta esperanza, Cristo dijo en Mateo 6, mirad, en 6:25, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, pueda añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? Hay una esperanza que quita toda esa preocupación por cosas financieras, por deudas, hasta por niños rebeldes, porque tenemos recursos para apelar a Dios y promesas. Esa es la esperanza individual. Hay esperanza para tu familia. La fe de un cristiano puede tener un gran impacto en la familia de uno. En Marcos 2 se ve cómo Cristo sanó un paralítico. Y es muy curioso lo que dice en este evento. Está en Marcos 2. Dice 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en la casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no se cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en lo que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Más tarde lo sanó. Pero fíjate, no dijo mirando el fe de él. Dice mirando el fe de ellos. Cristo estaba movido por la fe de los demás. Hay esperanza para tu familia. En Mateo 15, no voy a ir, pero en 15:22 hay la historia de una mujer que vino pidiendo a Cristo Jesús por su hija endemoniada. Cristo dijo que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella insistía y insistía, y por la fe de ella, no por la fe de su hija, fue sanada. Hay esperanza para tu familia. En 1 Corintios 7:16, hablando de personas por por una razón son casadas y el uno es cristiano y el otro no. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, que si quizá harás algo a tu marido por su manera de ser? También en 1 Pedro dice esto. No está diciendo, vas a salvar tu hermano, tu esposo. No hay una garantía, pero hay una esperanza. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvar a tu mujer? Una esperanza. Hubo un libro famoso que se llamaba El Infierno de Dante. Es un clásico conocido en muchas partes del mundo. Y ese autor dijo que, y creo que es un poco bíblico, que entrando en el infierno hay un letrero que dice encima, olviden todos de esperanza entrando aquí. Y solamente entrando una vez en el infierno se pierda completamente la esperanza. Pero en esta vida hay esperanza. Quizás alguien está diciendo, pero yo oré tantos años para mi hermana, para mi mamá, y no cambia nada. Es muy común. O quizás alguien está diciendo, ay Marcos, para mi familia no hay esperanza. Hemos intentado, hemos hecho tantas cosas, pero nada va a cambiar. Y por eso Dios puso otro ejemplo en la Biblia, en Lucas 13. Estamos llegando al fin. Lucas 13 y 10. En Lucas 13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Unas palabras fáciles para él. Ha pasado 18 años de desesperanza. Pero ¿por qué esto está en la Biblia? Es para nosotros, para saber. Hay esperanza hasta para tu familia. Bueno, último punto. Hay esperanza para tu país de origen. O también puedes decir, hay esperanza para este mundo. Como dije, la iglesia está creciendo en todas partes. Y eso va a tener un impacto. Dice Isaías 45. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, lo creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Por qué estoy citando esto? Dice, Dios no hizo el mundo para dar en un plato al diablo. Dios, la tierra es del Señor. Y Dios lo hizo con un propósito. En Juan 3, primero de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para reclamar la tierra del diablo, para deshacer su obra. Juan 3:16 no dice que Dios ya se acabó con el mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios tiene un gran compromiso con ese mundo. Y por eso mandó Cristo Jesús. El mundo va a cambiar. Y eso fue la esperanza navideña que tenía todos esos autores de estas canciones. En muchas partes del mundo no hay paz. Por ejemplo, en Israel, los israelíes pelean constantemente con los palestinos. No hay paz. ¿Por qué? Han rechazado el príncipe de paz. Los judíos no están aceptando su Mesías. Los musulmanes están rechazando a Cristo Jesús. Claro, allá no habrá paz, mientras rechacen el príncipe de paz. Pero hay promesas en Isaías, regresando a Isaías 2. En Isaías 2 podemos ver la paz de la esperanza navideña. En 2:2 de Isaías dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él algunas naciones. No, dice, correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará su camino, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué está diciendo? Dice que van a tomar todo ese dinero que están gastando en armas y convertirlas en armas de agricultura, porque habrá paz. Dice también, todos estos que dedican a sus vidas estudiando la guerra, no van a estudiar guerra, no será necesaria. Y claro, para la gran mayoría de la humanidad eso es imposible creer. Pero esta es la esperanza navideña. También en Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es la familia de David. Está hablando de Cristo Jesús. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Estamos en Isaías 11:2. Espíritu de sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Pero más adelante, en versículo 6, continuando, pueden leer todo en la casa hoy día si quieren, pero dice, morirá el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Demasiada gloriosa. La bendición de Abraham es muy extensa. La bendición de Abraham en Génesis 28, estamos cerrando. En Génesis 28 hay una promesa que hemos estudiado para Abraham. 28:14. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá hacia el occidente, al oriente, al norte, al sur, y muchas de las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Verdad? No, leí mal. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Es muy extensa. También en el Salmo 21... En el Salmo 21:27 Salmo 22:27 En Salmo 22:27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Cuántas familias? Todas las familias. No está diciendo que cada persona en el mundo será salvo, pero hay algo en el futuro, hay algo maravilloso. Quizás hay desacuerdos en teología, pero estas cosas no han pasado todavía. Y esta es la esperanza navideña. Eso está en el futuro. La bendición del reino de Cristo está muy extensa y tendrá su impacto aún en su país de origen. Y es más, tú puedes contribuir y participar en esto. Por medio de las misiones, por medio de sus oraciones y por medio de muchas otras actividades. Podemos alcanzar estos pueblos. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amigo, ¿has recibido tú ese regalo? El Hijo dado en amor de Dios. ¿Lo has recibido como tu Salvador y como tu Señor? ¿Has escapado ya de la tiranía de tu pecado? ¿De las azotes de tu culpabilidad? ¿Tienes tú una conciencia completamente tranquila? ¿Tienes tú la esperanza navideña? ¿O estás como los que todavía andan en tinieblas? Los que no querían la luz porque sus obras eran malas. No sigues así, amigo, ni un minuto más. No es necesario. Recibe a tu Salvador. De otra manera andarás sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a orar. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a captar esta esperanza que tenían, Señor, en los siglos pasados, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener grandes planes, Señor, para tener un impacto en otros pueblos, Señor, en pueblos lejos, en ese pueblo aquí, Señor. Oh, Padre, quita de nosotros todo el pesimismo, Señor, todo el desánimo, Señor.